Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este lunes 23 de noviembre de 2020. Este fin de semana hemos vivido la primera rebelión, el primer acto de rebelión cívica, no partidista, aunque ahí el PP, y ahí estaba, hasta Casado, se pegó a Díaz Ayuso para que la gente crea que hace oposición. Y bueno, pues el caso es que la manifestación, tuviera parte mayor o menor el Partido Popular, quiero decir, tratar de capitalizarla, también supongo que ayudaría a organizarla, no lo sé. Y también gente de Vox o de Ciudadanos que han estado igual, votaron en contra de la maldita ley, la aberrante ley, esa especie de eutanasia educativa que es la ley Cela. Pues el caso es que en 30 capitales y grandes ciudades españolas hubo una auténtica marea de color naranja, pero no por Ciudadanos, sino por las banderolas de la asociación de familias, de escuelas concertadas que están en contra de esa ley. Pero unas horas después salió el mulo de la Moncloa a pegar coces, como de costumbre, a burlarse de los que le recuerdan que dijo que jamás pactaría con Bildu. Claro, que también dijo que jamás podría pactar con Podemos, que no podría dormir por las noches. Y la impresión que da es que, aunque tenga pesadillas, es porque no acaba de matar a todo el mundo. Porque, vamos, a este le da lo mismo decir una cosa que la contraria. Y dijo que las únicas siglas que importan no son Bildu, son los PGE, los Presupuestos Generales del Estado. Pero cuando estábamos en la moción de censura, sí que hizo con la ETA, con la Esquerra y con la pasividad idiota del resto de la oposición, del PP y de Ciudadanos, a los que no invitaron a ni siquiera a firmar el cordón sanitario contra Vox, no contra el partido de la ETA. No, no, esos son, según ha dicho una tal Barrios del PSOE, maravillosas personas. O sea, los que homenajean a etarras, incluido el asesinato de Lluch, que por cierto, vaya vergüenza de cobertura que le están dando entre los medios y la familia. Va y dice que le asesinó el terrorismo argentino, supongo. O sea, ya es que no, la ETA no condena sus asesinatos. Al revés, en los pueblos sigue homenajeando hasta al asesino de Lluch y a todos los asesinos etarras. Pero el gobierno, el presidente, el cuadrúpedo que está al frente del gobierno de España, quiero decir, el cuadrúpedo mayor, luego está el burro de Troya, que es el segundo. Este ya no dice ETA en los comunicados, dice que le asesinó el terrorismo. ¿Cuál? ¿El irlandés? ¿Qué terrorismo? ¿El Tupamaro? ¿Sendero Luminoso? A tus socios, o sea, el terrorismo de tus socios, las maravillosas personas, tus amigos, que ahora ya no son terroristas, son fuerzas de progreso y de futuro. ¿Qué clase de gentuza tenemos en el poder? ¿Qué clase de gentuza? Y la oposición da la impresión de que ya se ha resignado, a que hay que esperar 3 años, y en 3 años pues ya echaremos a Sánchez. ¿Quién lo va a echar? ¿Quién lo va a echar? Esta oposición se ha echado a pedazos. ¿Quién lo va a echar? La gente que está atocinada, asustada, atemorizada, y en cuanto llegue la avalancha masiva de parados, todavía más aterrorizada por el miedo al paro y a la ruina. Los medios de comunicación, todos en manos del gobierno. ¿Quién va a echar a estos mulos? Pues a estos mulos los acabará echando la ETA cuando ya crea que les ha sacado lo suficiente. Hoy comentó en El Mundo que alguien ha rescatado un vídeo de hace 4 años, cuando sale Otegi de la cárcel, de la que nunca debió salir. Quiero decir que debió entrar hace muchos años el gordo, el pistolero llamado el gordo, y nunca salir. Pero aquí ya se sabe que salen los pistoleros y la culpa encima la tienen las víctimas. Pero decía una cosa, citando a Castelao, que el pobre no sabe ni quién es Castelao, y entonces se lo pusieron en el discurso, Pero es interesante lo que decía, porque está claro que aquí la cabeza que mueve todo, todo este movimiento de gobierno, de oposición, de cagarse el régimen, es la ETA, que es la única que siempre ha tenido cabeza y además maldad suficiente para poner en jaque la democracia española. Y ahora que ya está toda la izquierda, está dispuesta a cargarse el régimen constitucional, pues la ETA es la que lleva la batuta. Y entonces la cita dice, es una cita del galleguista Castelao, necio redomado, buen dibujante, pero un necio redomado en política, que no habrá una España roja, republicana y laica mientras no haya una España rota. Y que ya con una España rota, por los separatismos gallego, vasco y catalán, que entonces ya podrá haber una España roja, republicana y laica. Naturalmente es exactamente al revés. Solamente con una España tan roja como ahora, tan republicana como ahora y tan laicista, tan agresivamente anticatólica y anticristiana como esta, podemos llegar a la España rota, que es prácticamente en lo que ya estamos. Pero todos los días nos dan motivos de preocupación, de zozobra o simplemente de bochorno. Miren ustedes los mapas de Canarias, miren la que nos está preparando Marruecos, a la que le ha declarado ya formalmente la guerra del Polisario, lo recordábamos la semana pasada. La oposición, al parecer, ni se ha enterado. Pero el gobierno, los comunistas del gobierno, de España, sí, apoyan al Polisario en su guerra contra Marruecos. Respuesta inmediata de Marruecos. Miles de ilegales llegando a las costas de Canarias. Y ni el gobierno se entera, ni la oposición lo reclama. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Les saluda a esta hora 6 y 7 minutos de la mañana. Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que les va a estar acompañando como diariamente hasta las 12 del mediodía en este lunes 23 de noviembre, una jornada de cielos absolutamente despejados en nuestro país. Eso sí, ya nos avanzan nuestros amigos de la EMET, que va a haber una alerta amarilla en la Sierra de Albarracín y el Pirineo catalán por heladas, fuertes heladas, sobre todo y especialmente a primera hora de la mañana. Las temperaturas pueden alcanzar en ambos territorios los 7 grados bajo cero. Aquí en Madrid 4 grados, que llegaremos hoy de máxima a los 14. La máxima va a estar de nuevo en las Islas Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, con 28 grados. Y la mínima estará en Teruel con 2 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Ayer el sonido, el clamor a golpe de claxon, así son las manifestaciones en esta era de pandemia de miles de españoles convocados por la plataforma Más Plurales, que se manifestaron este domingo desde sus turismos en más de 30 ciudades españolas en contra de la ley educativa, la llamada Ley Cela. Atacar el español como lengua vehicular, como lengua oficial del Estado, la asfixia absoluta a la escuela concertada y el ataque sin paliativos también a la educación especial fueron algunas de las consignas, de los principales argumentos de familias y profesores que representan tan solo en nuestro país al 25% del alumnado. Satisfacción absoluta desde la plataforma convocante, que anunciaban que van a pedir amparo a la Unión Europea y hacían también un llamamiento importante a los partidos políticos para que estos interpongan recursos de inconstitucionalidad. Un clamor ciudadano al que Isabel Celá, la ministra, la artífice de dicha normativa, respondía en el periódico El País con este fingido argumento de equidad.
La equidad es el centro de la ley. La equidad combinada con la excelencia, porque si no, no habría calidad en la educación. Y eso es que procurar el sistema educativo tiene que conseguir que cada persona desarrolle su propio talento al máximo.
Bueno, por la castellana, aquí en Madrid, se dejaron caer tanto dirigentes de Partido Popular, de Vox, como de Ciudadanos. Pablo Casado, el líder de los populares, ponía fecha de caducidad a la norma y anunciaba que van a combatir los aspectos más perjudiciales y más lesivos de la normativa en las comunidades autónomas donde gobiernan los populares. Es el caso, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, que acompañaba, por cierto, a Casado en el vehículo y que avanzaba una ley para blindar la libertad de elección de las familias madrileñas. Ni Inés Arrimadas ni Santiago Abascal se dejaban ver ayer por el centro madrileño. No acudieron a la manifestación. Sí estuvieron Rocío Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros en representación de Vox y Begoña Villacís de Ciudadanos.
Acudiremos al Tribunal Constitucional y a las instituciones comunitarias que consagran la libertad de elección educativa.
En Vox hemos dicho que recurriremos esta ley ante el Tribunal Constitucional y hemos dicho que cuando dependa de nosotros revertiremos esta ley para poner en práctica una ley que de verdad sirva al conjunto de los españoles.
Creo que los padres tenemos que tener derecho a elegir el centro, como ha venido ocurriendo, y creo que el Partido Socialista no puede permitirse suplantar a los padres.
Bueno, a última hora de ayer, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, sin mención alguna a ese descontento popular que veíamos en el día de ayer en su aló presidente televisivo, se refería por primera vez al posible apoyo de Bildu a los presupuestos generales del Estado, pero como tantas otras veces, sin mencionar expresamente a los de Bildu. Lo hacía, de hecho, para celebrarlo de la siguiente manera.
Que las siglas que le importan a este Gobierno son las siglas de PGE. Presupuestos Generales del Estado. Si la pena es que no lo vean aquellos partidos que se opusieron, pero en todo caso esos partidos que se opusieron representan a una minoría parlamentaria, sin duda alguna legítima, pero minoría, y la mayoría está en otra línea, en otro espacio, en el espacio, a mi juicio, del sentido común, y es aprobar unos nuevos presupuestos.
Bueno, las siglas que importan a este Gobierno son las siglas de los presupuestos generales del Estado. Realmente lo que le importa al presidente del Gobierno es permanecer en la Moncloa y por eso trata de justificar por todos los medios lo que es injustificable. Y la prueba la tenemos en esa perversión del lenguaje que ha sido, por supuesto, en el pasado y sigue siendo un elemento crucial en esa operación de blanqueamiento de la ETA a la que estamos asistiendo diariamente y tristemente en nuestro país. Se lo vamos a contar en estos titulares con la ayuda de Silvia Ribeiro y Beatriz Dávila.
La etarra Natividad Jauregui, reclamada por la Audiencia Nacional por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo, ha sido extraditada a España desde Bélgica tras más de 40 años huida. Un informe de Dignidad y Justicia eleva a 378 los asesinatos de la ETA sin resolver, lo que supone el 44% del total. Daniel Portero exige que los terroristas, además de pedir perdón, colaboren con la justicia para obtener beneficios penitenciarios y que los policías puedan acceder a los archivos.
El Gobierno no reformará el delito de sedición y aprobará los indultos para los acusados por el 1 de octubre antes de Navidad. Según El Mundo, los cambios tampoco se esperan para antes de las elecciones del 14 de febrero. Los separatistas consideran que su permanencia en prisión les puede beneficiar electoralmente.
El Ministerio de Exteriores va a enviar a Senegal un avión de vigilancia marítima y un buque con 25 agentes para controlar la salida de pateras con inmigrantes ilegales. Tras su reunión con el presidente del país y con su homólogo, Arantxa González Laya advertía a las mafias.
Mensaje muy claro y compromiso muy claro por parte de las autoridades senegalesas de luchar conjuntamente contra la migración irregular, la clandestina, la que está en manos de redes criminales. Quien utilice las vías ilegales tendrá que volver a su país. Por lo tanto, utilicen, quien quiera hacerlo, las vías legales.
El Gobierno acelera la tramitación de la ley de eutanasia mientras frena una sobre la gestión de la pandemia. Como ya hiciera con la ley Cela, no escuchará a los expertos. El Congreso analizará mañana las enmiendas y después enviará la norma a la Comisión de Justicia, sin que sea necesario que pase por el Pleno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía guatemalteca en las manifestaciones contra el Gobierno. Tras prender fuego al Parlamento en protesta por la corrupción y la gestión de la COVID, las autoridades del país han detenido a 37 personas. Hay además más de una veintena de heridos.
Donald Trump agota la vía legal tras una derrota judicial en Pensilvania. Un juez federal ha desestimado el que viene a ser el penúltimo intento de Trump para anular la victoria de Joe Biden. Como ya ocurriera en Georgia, las autoridades certificarán hoy la victoria del candidato demócrata en Pensilvania.
Y Y por último, les contamos ahora el titular en Crónica Deportiva de la mano de Sergio Valentín, el Atlético de Madrid, un firme candidato al título de Liga. Cuéntanos, Sergio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esta noche a las 9 se cierra la jornada número 10 en Primera División. Juegan Athletic de Bilbao y Betis, una jornada que independientemente de este resultado va a dejar a un equipo líder en solitario, y esa es la Real Sociedad, que venció 0-1 al Cádiz y tiene 23 puntos en 10 jornadas. Segundo es el Atlético de Madrid, pero con 8 jornadas disputadas y 20 puntos en su casillero. Ayer también empate a 2 entre el Alavés y Valencia. El Valencia igualó un 2-0 en contra con 2 tantos casi al borde del final, en 5 minutos, Manu Vallejo y Hugo Guillamón. Además, el Valladolid logró 3 puntos valiosos al vencer 1-3 al Granada, y por la mañana empate sin goles entre el Eibar y el Getafe. En el FC Barcelona, máxima preocupación. Se sabe que Sergi Roberto, con una rotura, va a estar 2 meses de baja, pero todavía es una incógnita el tiempo que va a estar fuera de los terrenos de juego Gerard Piqué. El central sufre un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno y una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Esta semana tiene que decir si pasa o no por el quirófano, y el tiempo de baja oscila entre los 3 y 8 meses. En polideportivo, a destacar que hay nuevo campeón en tenis. Se llevó la Copa de Maestros Daniel Medvedev, que remontó el set inicial a Dominic Thiem y ha vencido en este torneo a los 3 primeros clasificados en el ranking ATP: Djokovic, Rafa Nadal y Thiem. Solo lo habían hecho 3 tenistas previamente. Y también un nuevo campeón del mundo español en motociclismo, Albert Aneas, fue duodécimo en Portugal, pero fue suficiente para proclamarse campeón del mundo de Moto3.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
5.300.000 euros es la cantidad que el gobierno de Pedro Sánchez destina al personal que trabaja cerca del presidente en concepto de incentivos al rendimiento. Según consta en el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2021, se contempla una partida de 5 millones de euros para productividad y hasta 140.000 euros para gratificaciones. 1.300.000 euros será destinado para pagar las nóminas de los altos cargos que trabajan más estrechamente con el presidente.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan 18 minutos de las 6 de la mañana, 5 y 18 en el archipiélago canario. Enseguida vamos a darles cumplida cuenta de algunos asuntos que son noticia en el día de hoy. Antes, permítame por unos segundos que me retrotraiga al pasado viernes, concretamente a ese juzgado de instrucción número 42 de Madrid. Por allí pasaban, se lo contábamos en estos mismos micrófonos, varios dirigentes de Podemos para declarar como investigados en la causa que mantiene imputado al partido por financiación irregular y delito electoral. No fue, sin embargo, la declaración de los imputados la más reseñable de todas las que hubo. Lo contamos, de hecho, en la previa. Juanma del Olmo, Daniel de Frutos y Rocío Val habían pactado una estrategia común para negar toda irregularidad. Compartían incluso el abogado, nos lo contaba aquí Miguel Ángel, y así sucedió. Pero ¿qué es lo que pasó después y que ellos no pudieron controlar? Bueno, que fue interrogado como testigo uno de los contratistas que participó en esa famosa remodelación de las obras de la sede de la formación y desmontó la coartada del tesorero de Frutos. Previamente había declarado las obras que comenzaron 2 semanas antes de formalizarse un contrato, porque en ese edificio había habido un derrumbe y había que acondicionarlo. El contratista declaró que jamás existió capital derrumbe durante las obras. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Un contratista ha desmontado en sede judicial la coartada del tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, para tapar las irregularidades en las obras de la sede del partido. De Frutos declaró el pasado viernes como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla. El contrato de remodelación de la sede se formalizó el 4 de junio del pasado año. Sin embargo, el exletrado de Podemos, José Manuel Calvente, denunció que las obras habían arrancado de forma irregular dos semanas antes. Fuentes presentes en la declaración consultadas por Libertad Digital aseguran que el tesorero de la formación afirmó que el edificio adquirido había sufrido un derrumbe y que se tuvieron que hacer trabajos previos. Sin embargo, el contratista aseguró como testigo que visitó el edificio y que no había derrumbe.
Bueno, por supuesto, seguiremos pendiente del recorrido judicial y lo seguiremos haciendo con nuestro experto en tribunales. Y, por supuesto, también noticia de apertura hoy en prácticamente todos los periódicos, a excepción hecha, por supuesto, del diario El País. Luego, con Silvia Rivero, nos detendremos punto por punto sobre la lectura que hace este diario. Y les hablamos, por supuesto, de esa marea naranja. Naranja, no se equivoquen por el color de Ciudadanos que lo representa, sino también porque es el color que representa a la educación concertada y que inundaba ayer las calles españolas de más de 30 ciudades para tratar de frenar esa ley Lomloe, esa ley Celá. Las únicas comunidades autónomas donde no ha sonado el claxon fueron ayer Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y las Canarias. En el epicentro de estas movilizaciones, en el Paseo de la Castellana de la Comunidad Madrileña, estuvo nuestra compañera Sandra León. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. La plataforma Más Plurales califica de éxito rotundo la marea naranja que ayer inundó de coches las calles de 50 localidades de hasta 30 provincias españolas. La más multitudinaria tuvo lugar en Madrid, donde, según los organizadores, participaron hasta 15.000 vehículos. La capital de España fue el altavoz de un manifiesto en el que una vez más la concertada volvió a clamar por la libertad de elección.
No toleramos límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia.
Por eso es importante que los padres puedan elegir la educación que quieren para sus hijos, pública o concertada, ordinaria o especial. Y lo mismo con la asignatura de religión.
Denunciamos que, a través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional.
Por todo ello, la plataforma Más Plurales asegura que seguirá al pie del cañón recurriendo a la justicia española y europea todo cuanto esté en sus manos, pero también pide a los principales grupos políticos que presenten recursos de inconstitucionalidad contra la llamada ley Celá y que se comprometan a derogarla si llegan al poder.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Para comenzar el lunes muy bien informado, previo paso de llegar a su oficina, a sus destinos ahora laborales, vamos a conectar por unos segundos con nuestros compañeros del diario El Mundo. Carmelo Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo y elmundo.es. Estos son algunos de nuestros titulares. Una marea naranja inunda las calles para frenar la ley Celá. Decenas de miles de manifestantes claman contra la reforma educativa. PP, Ciudadanos y Vox se suman a la protesta organizada por la educación concertada, que prevé más movilizaciones. Larga comparecencia de Pedro Sánchez tras la clausura de la cumbre del G20. En un intento por blanquear su pacto con Bildu, nos deja este titular. Las únicas siglas que me interesan son PGE, Presupuestos Generales del Estado, espetó evitando entrar en el fondo de la cuestión. Y hablando de compromisos, El Mundo ha sabido que el gobierno no reformará el delito de sedición antes de las elecciones catalanas. En cuanto a la crisis migratoria, el presidente prometió la repatriación de todos los inmigrantes ilegales ilegales que lleguen a Canarias. Manuel Valls calienta motores para las autonómicas catalanas. La izquierda está buscando de nuevo las dos Españas, nos ha dicho. Mala noticia para el sector. El mayoral de la Plaza de Toros de Las Ventas vaticina: no veo futuro a la fiesta de los toros. Y un último destacado. Les contamos hoy cómo trabaja la UCO, la élite de la Guardia Civil, en la investigación de los casos más graves de delincuencia y de crimen organizado. Por sus manos han pasado casos tan mediáticos y complicados como el de Diana Kerr, el caso Pioz, la muerte del niño Gabriel, o el más difícil de todos, el asesinato de Manuela Chavero. Un apunte deportivo con el ascenso al podio de Moto3 del español Albert Arenas y un detallado análisis de la honda crisis del Barça, económica, institucional y de banquillo. Mucho más en El Mundo y en elmundo.es. Por favor, cuídese, cuide a los demás. Feliz día.
Es la mañana. Es radio.
Son las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hoy es 23 de noviembre, 9 meses desde que comenzara la pandemia en nuestro país. Y desde hoy nuestro país, desde hoy, exige tener una PCR negativa hecha en las últimas 72 horas a los viajeros que procedan, que vengan de países que están considerados de riesgo. Durante 6 meses, el gobierno se ha negado a declarar obligatoria esta prueba en origen, como pedían algunos de las comunidades autónomas, entre ellas, y más vehemente ha sido sin duda la comunidad madrileña presidida por Isabel Díaz Ayuso. Se amparaban en el gobierno siempre, en Europa mentían absolutamente. Según el gobierno, el número de casos que entraron por Barajas no superan el 1%, con lo cual también ahora no se entiende por qué aceptan, por tanto, esta medida. La Comunidad de Madrid, en cambio, ha elevado esta cifra notablemente, 192 casos importados solo en el periodo mayo-noviembre que ha cuantificado la Comunidad de Madrid. La mayoría de estos casos importados a través del aeropuerto de Barajas, donde ya se encuentra nuestro compañero Rubén Fernández. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. 3 meses después de que algunos países como Italia comenzaran a exigir PCRs en origen, España comienza a hacerlo hoy. Para entrar a nuestro país será necesario acreditar un test negativo realizado en las 72 horas previas. Los que no lo hagan se exponen a multas de 6.000 euros. De momento, los primeros pasajeros llegados de Argentina y Colombia acreditan que el protocolo se está cumpliendo. Se lo exigen al subir al avión y luego a la llegada un código QR para salir. Una vez dentro de España tendrán que entregar las PCRs en unas ventanillas, es decir, hasta 3 filtros, así nos lo contaban.
Es bueno que lo pidan porque sabemos los que viajamos en el avión que ninguno está contagiado de COVID al momento de tomar el avión, pero a los dos que son pasajeros en tránsito no se lo exigen el test de PCR.
Lo exige la aerolínea para subirse al avión, sí, y aquí también.
Buscaron lavatorio privado en Medellín. Sé que en el último momento, cuando ya todo el mundo estaba sentado, volvieron a llamar a 6 personas, pero no supimos si volvieron a entrar, a sentarse o pasó algo, eso no lo sabemos.
Sí están exentos aquellos que estén en tránsito hacia otro aeropuerto y su destino final no sea España. También los trabajadores de las aerolíneas lo aseguran, su papel es el de evitar que nadie se cuele sin la PCR de momento. Y pese a ser el primer día, los que no lo han cumplido son casos aislados.
Todos vienen con su PCR hecho y aquellos que no han hecho el PCR, pues ayer dejamos 2, 3 y hoy hemos dejado 4.
Más confusión hay entre aquellos españoles que salen hoy al extranjero y que para volver tendrán que presentar una PCR. Algunos, con destino a París y Londres, lamentaban que ahora tienen que buscarse un laboratorio en un país que no conocen. Algunos van a viajes de negocios y su estancia no será mayor de 72 horas, que es el tiempo que se exige de PCR como máximo. A estas horas, Barajas es un aeropuerto semidesierto, nada de la ajetreo habitual de antes de la pandemia, solo la T4 tiene un tráfico medio y, bueno, con esta medida muchos, como por ejemplo la presidenta de la Comunidad de Madrid, esperan que el aeropuerto deje de ser un coladero de casos importados.
Muchísimas gracias, Rubén. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, nos alegramos, por supuesto, de que por fin el gobierno acceda a poner freno a la entrada de viajeros contagiados por esos distintos aeropuertos de España. Nosotros acabamos de hacer una foto fija del aeropuerto de Barajas, pero evidentemente son todos los aeropuertos que componen nuestro país. Y esto demuestra que cada vez que el gobierno rectifica, aunque sea 9 meses después, acierta. Por cierto, que hoy, como cada lunes, el Ministerio de Sanidad va a actualizar los datos de este fin de semana. El número de contagios seguirá siendo elevado, también el de fallecidos, pero parece que vamos por el buen camino. Daniel Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. El presidente del Gobierno, efectivamente, avanzaba ayer que la incidencia acumulada bajará esta semana de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Aún hay comunidades que superan esa incidencia. Véase Aragón, Castilla y León, con cifras cercanas a los 700 casos, ya lejos, en cualquier caso, de esas incidencias que superaban los 1.000 casos. Enlazamos varios días con más altas que hospitalizaciones, lo cual es una gran noticia, pero hay que tomarlo con cautela. Vamos a ver cómo funciona la desescalada en aquellas autonomías más afectadas por el virus. En Cataluña hoy vuelve a levantar la persiana a la hostelería. En Andalucía ese escenario no es viable como mínimo hasta mediados de diciembre. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Andalucía prorroga hasta el 10 de diciembre las restricciones de movilidad en todos sus municipios, manteniendo el cierre perimetral de la comunidad hasta después del puente de la Constitución. Según anunció el presidente del Gobierno de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, tras reunirse con el Comité de Expertos, continúan las medidas que ya se venían aplicando, como el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 6 de la tarde y el toque de queda nocturno desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, aunque Moreno anunció algunas excepciones.
Se mantienen las limitaciones de horarios comerciales y de la hostelería como hasta ahora, con una novedad que puede dar un pequeño respiro a este sector, aunque sabemos que evidentemente que no es suficiente. Los bares y restaurantes podrán abrir para que los clientes puedan recoger pedidos hasta las 21:30 horas. No para consumir allí, sino para recoger y consumir en su domicilio. Y atendiendo a las fechas que nos encontramos, se permitirá al sector de los juguetes su apertura hasta las 20 horas.
En cuanto a Granada, sigue con el cierre total de la actividad no esencial toda la jornada, salvo en 43 municipios de la zona sur de la provincia. Y es que la incidencia en Granada es de 800 positivos por 100.000 habitantes. El presidente andaluz puso en relieve la mejora de los contagios y las hospitalizaciones, pero aseguró que no es suficiente para suavizar las medidas en la región. Aún así, anunció que el comité de expertos revisará ahora la evolución de la pandemia cada semana en lugar de cada 15 días.
Y en Europa, Sara, el país que está gestionando con mayor éxito esta segunda ola es Finlandia, con enorme diferencia. Además, no alcanza los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Entre otros motivos, apuntan los expertos por la digitalización y la dispersión de la población. Naturalmente, aquí el modo de vida es determinante y nada tiene que ver con los países del sur de Europa. En el extremo opuesto, Reino Unido, que va a endurecer en unos días las restricciones, ya lo avanzó hace un mes cuando confinó el país Boris Johnson. Estas navidades no tendrán nada que ver con las anteriores, decía, aunque con este endurecimiento pretende que al menos se parezcan lo máximo posible. Veremos. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. Reino Unido va a endurecer las restricciones para controlar la pandemia a partir del 2 de diciembre, momento en el cual finalizan las medidas aprobadas el pasado 5 de noviembre con la elaboración de un sistema de niveles de restricciones. El primer ministro británico, Boris Johnson, sin embargo, prevé un impasse a estas medidas entre el 22 y el 28 de diciembre para facilitar las reuniones familiares. El plan del primer ministro tiene que acordarse con los gobiernos autonómicos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para que lleven medidas similares. Johnson, que permanece en el aislamiento tras haber estado en contacto con un diputado que dio positivo por COVID-19, va a exponer las medidas para que las personas puedan ver a sus seres queridos en Navidades, a pesar de que no será un periodo festivo normal. Fuera del periodo navideño, las restricciones en las regiones más castigadas por la epidemia serán más duras que las que se habían impuesto en octubre en Inglaterra. Reino Unido ha registrado este sábado 341 muertes por COVID-19 y 19.875 contagios frente a 20.252 infecciones y 511 fallecidos comunicados el día anterior.
Bueno, y lo que une absolutamente a todos, a Finlandia, a Reino Unido, a Francia y, por supuesto, a nuestro país, es la esperanza, esa ansiada noticia de que llegue una vacuna frente a la COVID-19 cuanto antes. De momento, las empresas cuya vacuna está en una fase más avanzada, en la fase 3, no han establecido una fecha concreta para su distribución. Bastante le importa a Sánchez si de momento puede seguir estirando el chicle y seguir presumiendo.
presumió de salvar 450.000 vidas y no descarte que presuma de vacunar él personalmente a los 45 millones de españoles. En fin, habrá que verlo. Este domingo aprovechaba la reunión del G20 para amenizarnos la tarde e informarnos de que a principios de enero los colectivos más vulnerables comenzarán a ser vacunados.
Pero me gustaría avanzarles algunas cuestiones en referencia con esta vacunación tentativamente que se te pondrá en marcha en el mes de enero. En casi cualquier escenario razonable, una parte muy sustancial de la población podrá ser vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
Con todas las garantías a lo largo del primer semestre. ¿Con qué vacuna? ¿Con AstraZeneca? ¿Con Moderna? ¿Con Pfizer? ¿Le han dado al presidente del gobierno una fecha concreta? ¿Dispone España de las herramientas necesarias para almacenar esas vacunas? ¿En qué proporción se va a distribuir por las comunidades autónomas? ¿Se va a tener en cuenta la incidencia? ¿Se va a tener en cuenta el perfil demográfico de las comunidades autónomas? Evidentemente, ninguna de estas respuestas, de estas preguntas, recibió respuesta, por el objetivo de la comparecencia era otro, era presumir. Mañana el Consejo de Ministros va a aprobar ese plan de vacunación, aprobado por los expertos, que va a consistir en utilizar 13.000 puntos de vacunación, curiosamente los 13.000 centros de salud que hay en España, con lo cual los teóricos expertos no se han complicado demasiado a la hora de abordar esta cuestión. Lo digo porque otros países ahora sí han establecido puntos alternativos de vacunación. Por cierto, en otro orden de cosas, aunque relacionado con la pandemia, la Comunidad de Madrid ya tiene coordinador general del nuevo hospital de pandemias. Isabel Zendal va a ser Fernando Prado, también en su día coordinador general de IFEMA.